Martínez y Martínez Panza
conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos.
Muy buenos días. Yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 4 de enero de 2020, primer sábado del año. Saludamos a todos con mucho gusto. Les deseamos un feliz año. Buenos días, Martín. ¿Cómo estás?
Hola, Lulú, amigos del auditorio. Buenos días. Efectivamente, hoy es el primer sábado de transmisión en vivo de Frecuencia Laboral. Enviamos un saludo a todos los trabajadores del país y en especial a los miembros activos y jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia.
Yo soy Lourdes Martínez, los saludo con mucho gusto y entramos a la información. El pasado primero de enero de 2020 se cumplieron 76 años de que inició operaciones la principal institución que imparte seguridad social solidaria en México, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Prohibido olvidar.
Prohibido esperar respuestas, prohibida la voluntad, prohibida. Prohibida la realidad, prohibida la libre prensa y prohibido el opinar. Prohibieron la inteligencia con un decreto especial. Si tú no usas la cabeza, otro por ti la va a usar. Prohibido olvidar.
Prohibido olvidar, como dice la canción de Rubén Blades, que desde 1570 hay evidencias de que los indígenas mexicanos lucharon por la atención médica y pensiones a cargo de los patrones, para casos de enfermedades, accidentes e invalidez por el trabajo y por embarazo. Pero no fue sino hasta después de la Revolución Mexicana, en la Constitución de 1917, que los trabajadores lograron establecer en el artículo 123 constitucional la garantía de ese derecho, incluyendo la responsabilidad de los empresarios por los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales de los trabajadores y su obligación a pagar la indemnización correspondiente por muerte, incapacidad temporal.
Prohibido olvidar que el 6 de septiembre de 1929 se reformó la fracción 29 del artículo 123 constitucional para establecer que es de utilidad pública la expedición de una ley del Seguro Social y ella comprenderá seguros de invalidez de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes y otras con fines análogos, lo cual se cumplió con un retraso de 15 años, porque fue hasta el 19 de enero de 1943 cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley del Seguro Social. Fue ahí donde se decretó el seguro de vejez y el seguro de cesantía en edad avanzada y los siguientes seguros: accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, enfermedades no profesionales y maternidad, invalidez, vejez y muerte, cesantía involuntaria en edad avanzada. Casi un año después, el primero de enero de 1944, comenzó a funcionar el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Sí, la Seguridad Social Solidaria que otorgan actualmente el IMSS y el ISSSTE, además de lo anterior, incluye capacitación para el trabajo, vivienda, recreación y cultura. Están en riesgo igual que la atención médica para el trabajador y sus familias, así como el pago de pensiones debido a que desde los gobiernos que encabezaron Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo se entregaron las aportaciones obrero-patronales de los seguros de vejez y cesantía en edad avanzada a los banqueros para que lucren con esos recursos que antes servían a los institutos.
El Seguro Social se mantiene principalmente de la aportación tripartita, es decir, que aportan tres partes, que son los trabajadores, los patrones y el gobierno. El gobierno no lo aporta como propiamente por buena, pues por buen ente, sino porque es su obligación combatir la pobreza, y la seguridad social solidaria es uno de los principales mecanismos con los que se combate la pobreza. Y también porque es patrón, está obligado a aportar, no lo hace porque sea bondadoso, sino es su obligación. Sin embargo, el Seguro Social tiene finanzas endebles por decisión gubernamental, porque también le han cargado al IMSS, y eso desde la época de Miguel de la Madrid, le han cargado por ley que atienda servicios sociales que son la atención a la población más pobre, a la extrema pobre. Pero actualmente está atendiendo a 13 millones de derechohabientes, pero la misma ley del IMSS dice que las cuotas de estas personas que no pagan cuota, 13 millones, las debe pagar el gobierno. Y se ha demostrado que el gobierno no las paga. Entonces se cuelgan de los recursos que aportan los derechohabientes, los trabajadores, los patrones y el gobierno. Y el gobierno no aporta la parte que le toca de estos 13 millones que no aportan cuotas. Y que si bien somos solidarios y debemos apoyar a la población más pobre, también se ha incrustado población que no está en extrema pobreza, como dice la ley, ¿no? Entonces, ahorita son 13 millones que no aportan cuotas. Y eso también está afectando las finanzas del IMSS.
Bien, el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, como el ISSSTE, Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado, no son dependencias del gobierno, sino son organismos de utilidad pública y social que pertenecen a los trabajadores, y es un derecho de los trabajadores, quienes deben reclamar a los patrones que los afilien al Instituto Mexicano del Seguro Social o al ISSSTE, y estar atentos sobre cómo se maneja su administración para evitar que sigan usando sus recursos para cubrir obligaciones gubernamentales o intereses de sus directivos, o para que los banqueros se beneficien, o bien que intenten desaparecerlo, como ha ocurrido desde sexenios pasados. Este es un reto de los trabajadores para el 2020, defender esta institución o estas instituciones que se logró a un costo de siglos de lucha de los mexicanos.
Sí, así es, porque hay que recordar que, por ejemplo, con Fox y Calderón se prestaban los recursos del IMSS a empresas privadas, donde estaban panistas ahí encabezando. Molinaro Orcasitas fue un ejemplo de desvío de recursos. En este sentido, utilizaban al IMSS para, como banco. Y después, curiosamente, esas empresas desaparecían. Entre los beneficiarios estuvo, entre los beneficiados con esta política de desvío de recursos y desaparición de empresas, están los hijos de Marta Sahagún. Entonces, eso se tiene que investigar, y ese es un tema que está olvidado. Si bien la auditoría federal hizo la investigación y obligó a pagar, pero no se le sancionó a nadie. Ahora ya Molinaro Orcasitas pues se murió, pero eso pues no se debe repetir. Y yo creo que sí, que los trabajadores debemos estar muy pendientes de estas instituciones que no solo costaron siglos de lucha, sino vidas. Vidas, que gente que murió luchando por estos derechos, y gente que pasó su vida en la cárcel o en el calabozo o haciendo trabajo forzado como esclavo por luchar por estos derechos, ¿no? Y ahora pues se nos olvida, que es la parte más dramática. A los trabajadores se nos olvida.
Y hay que señalar que son reformas de los gobiernos neoliberales. Como bien lo has hecho en tu trabajo de investigación de qué tranza con las Afores, es prácticamente una reforma para darle el dinero de los trabajadores de este seguro, de cesantía, nada avanzada y vejez, a los banqueros. Después de una crisis financiera de la época de Zedillo, una forma de rescatarlos fue con el dinero de los trabajadores, que al transcurso de los años, con todo el trabajo de investigación, pues prácticamente no han cumplido con el objetivo con el cual fueron creados, de generar mejores condiciones para los trabajadores que una vez que concluyan su carrera laboral puedan tener una pensión digna. Hoy, si bien te vas a recibir un 30% de tu último salario, así te lo vienen diciendo, y te insisten e insisten, porque no hay día que no saquen temas de las pensiones, de que es necesario ampliar la edad para pensionarse, de que es necesario que aportemos los trabajadores más recurso al sistema, cuando cada año la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR, nos viene diciendo que tiene minusvalías. Entre ellas son pérdidas, o sea, son manejos de nuestros recursos económicos. Lo cierto es que ya hay, en el caso de la orientación que da la Organización Internacional del Trabajo, en el sentido de que todo el estudio que hicieron ellos ya de investigación, donde privatizaron los sistemas de pensiones, en ninguno de esos países dieron el resultado. ¿Y qué recomienda? Recomienda regresar a los sistemas solidarios de pensiones. Y creo que es un tema de discusión y que los trabajadores debemos de colocarlo, todas las organizaciones sindicales, en el centro de la discusión, para hacer un planteamiento a nivel nacional, pero se requiere de un gran consenso, de una gran información, de una gran participación de los trabajadores, porque sí hay un desconocimiento terrible de cómo funcionan estos sistemas de pensiones que son privados cuando deberían de ser sistemas solidarios. Incluso de ese recurso hay en otros países, como nos tocó revisar el sistema en Canadá, ahí sí los trabajadores son muy actuantes de sus organizaciones en una comisión tripartita que revisa el tema de las pensiones, porque en todos lados los empresarios son muy dados a no aportar los recursos que están obligados a dar en términos de las cuotas. Incluso el propio Estado también se niega a aportar los recursos, y el único que está aportando los recursos de manera permanente son los trabajadores, y el dinero que se tiene en esa bolsa, pues la utilizan para financiar proyectos privados y se manejan en las bolsas de valores. Antes se hacía por lo menos análisis de riesgo, ahora con las últimas reformas ya no es necesario hacer análisis de riesgo donde vas a invertir tu dinero.
Así es, esos son los cambios que han hecho recientemente. Bueno, pues sí creo que deberíamos estar ya los maestros y organismos de jubilados de que pertenecen al ISSSTE ya están haciendo reuniones con funcionarios como comités de vigilancia de cómo opera el ISSSTE, qué le falta, qué, en dónde está mal, en dónde le falta atención, en fin. Eso deberíamos hacer para el IMSS también, crear comisiones de vigilancia.
Y aquí hay que explicarle muy bien a los trabajadores, porque todos creemos que es un tema de los pensionados, no, que es un tema de los jubilados, y no, es un tema de los trabajadores y los futuros trabajadores. Esto es para que se estuviera discutiendo como un tema de interés nacional desde las aulas en las escuelas, desde las propias organizaciones sindicales, sociales, populares, porque sí es un tema que hay que discutirlo. Porque hoy se confunde el tema de la ayuda que da el gobierno a los adultos mayores con la pensión. Cuando sí, no es así, no es ninguna pensión, es una ayuda. O sea, la pensión tiene que ver, como lo mencionamos en el artículo que se da, que es, además de la atención médica, es el tema del esparcimiento, es el tema de la cultura, es el tema de que el trabajador tenga una pensión digna para vivir los últimos años de su vejez.
Y la vivienda, eso es bien importante.
El tema de vivienda. Entonces, creo que sí es un tema de debate, porque hoy, pues los tecnócratas, que hay muchos todavía, ahí pues se vienen insistiendo en hacer comparativos de una jubilación de un trabajador de contrato colectivo, una de las empresas públicas o otras, contra lo que perciben de ayuda a los adultos mayores. Y entonces en el escenario dicen, ¿cómo es posible que un jubilado de estas empresas tenga una jubilación o una pensión de esta naturaleza, cuando una persona de la tercera edad que recibe el gobierno, pues apenas recibe una miseria? Entonces no puede haber comparativo porque no es lo mismo,
¿no? Claro, y no coopero igual.
Así es. ¿Verdad? Y,
bueno, nos vamos a ir al Despertar del Gallo.
El Despertar del Gallo. Gallo.
Bien, la pregunta del Despertar del Gallo el día de hoy. ¿Qué dice la Ley Federal del Trabajo sobre la discriminación laboral? lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com.
Saludamos a nuestros colaboradores voluntarios, Andrea Luna, quien nos está haciendo favor de contestar sus llamadas, Antonio Peregrino, que está apoyándonos aquí en la transmisión vía internet por Facebook en el muro de Luli Martínez González, al licenciado Jesús Luna, que está aquí presente, Martínez Parza, Lourdes Martínez, su servidora Carlos Guillén, hoy está de descanso, merecido descanso. Y también saludamos en los controles técnicos a David Hernández, quien hace posible que usted nos escuche en su hogar. Hoy va a ser el día más frío del año, de este año por lo pronto. Va a bajar a 3 grados la temperatura, así es que... Y hace mucho frío ahorita, mucho viento, ¿no? Nos vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martínez Parza. Seguimos.
El Día de Reyes se conmemora hoy en el Sindicato Mexicano de Electricistas al mediodía, Martín.
Sí, les vamos a poner un promocional para invitar a todos los niños en el Día de Reyes, que es el próximo lunes, sin embargo lo estamos adelantando.
Compañeros, celebremos el Día de Reyes con toda la familia. El Sindicato Mexicano de Electricistas, a través de la Prosecretaría de Cultura y Recreación, los invitamos a disfrutar de un gran espectáculo, Trupeteando con los Clásicos, presentado por la Compañía Teatral Atrup, una de las mejores compañías de teatro para niños de México. Te esperamos este sábado 4 de enero en el Auditorio Ernesto Velasco a las 12:30. Títeres en teatro negro, payasos, música y humor blanco harán las delicias de chicos y grandes. ¡No faltes!
Sí, la entrada es gratuita, va a ser en el Auditorio Ernesto Velasco. Va a estar abierto las puertas desde las 12 del día, bueno, 11:30, para que justo a las 12:30 se haga la inauguración y celebremos el Día de Reyes para todos los niños, hijos de los trabajadores y todos los que gusten acompañarnos. La entrada es libre.
Bueno, y los que no tengan niños, pues llevan a su niño interior.
Sí,
¿no?
Claro.
Porque es tenemos padre espíritu. Teatro, sí.
Así es.
Pues bueno, pues tenemos más información que nos depara el 2020 para en materia de justicia laboral, licenciada Luna. Nos vamos a Derecho y Justicia para los Trabajadores.
Derecho y Justicia para los Trabajadores.
Bueno, pues hay un refrán que dice que lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Como sabemos, el 1 de mayo del 2019 se reformó la Ley Federal del Trabajo con el propósito fundamentalmente de crear un nuevo sistema de justicia. Y para ello se acordó desaparecer las juntas federales y locales de conciliación y sustituirlas por un centro de conciliación y registro laboral. Ya prácticamente estamos a 9 meses de que entró en vigor esto, y lo que tenemos pues son datos solamente, porque todo el registro no comienza a funcionar, porque se dieron un plazo de 4 años para que esto comenzara a operar. De las cuestiones que quedaron en los transitorios es que mientras no funcione este centro, las juntas locales y federales seguirían funcionando con la normatividad de la ley que fue abrogada, que fue reformada. Es decir, que las juntas seguían trabajando en los asuntos individuales y colectivos. Y mientras tanto se abrió un proceso, o se han abierto procesos, de que se creó ya la coordinación, que está conformada por representantes de distintas dependencias públicas y por los gobiernos o los gobernadores estatales. Y se prevé que para el año 2020 y 2021 puedan entrar ya en funciones en algunas juntas locales de 15 estados, se dice, 11 estados de la República, y así se va a ir gradualmente hasta el año 2023. Pero mientras tanto, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en nuestras juntas locales y federales? Es algo que pues yo de verdad no alcanzo a dimensionar, a comprender, a entender qué es lo que se está haciendo, porque desde que hicieron los preparativos para justificar, motivar la reforma laboral, alguna de las causas que decían es que existía corrupción, dos, que existía dilatación en los procesos, tres, que se requería mayor personal para poder dar paso a todo el cúmulo de demandas que estaban existiendo, y para esto las autoridades que entraron en funciones desde el año 2018, en diciembre del 2018 el primero, lo que acordaron es conjuntamente dar una forma de impartición de justicia, y con la reforma decían, bueno, vamos a empezar un proceso de digitalización de los expedientes, vamos a profesionalizar nuestro cuerpo de que ocupan las juntas locales y federales, y pues se va a crear y a empezar a funcionar un sistema de conciliación, es decir, personas que están preparadas para la conciliación. Pero la práctica es totalmente diferente, o los hechos es totalmente diferente esta realidad que vivimos. Baste decir que un juicio ordinario individual, en el mejor de los casos, tiene una tardanza, ahorita ya incluso se incrementó, hasta 5 o 6 años están tardando los juicios. En las juntas se justifican porque dicen es que estamos en un proceso de digitalización de los expedientes, entonces no podemos atender los asuntos. Las notificaciones que se hace por conducto a los actuarios cada vez es más fallida, porque a los actuarios les suspendieron o les quitaron el hecho de poder tener vehículo para poder ir a notificar. Y bueno, ahí es donde se da gran parte de la corrupción, porque hay despachos de abogados, de patrones, que pues, valga la expresión, centavean a los actuarios, y los actuarios simplemente no notifican, con lo cual pues los procesos se alargan. Y no debemos dejar sin considerar que incluso una de las reformas que no se realizaron es el evitar que los juicios solamente se pagara un año de salarios vencidos a los trabajadores cuando estos ganaran su juicio, con lo cual pasan a perjudicar doblemente a los trabajadores. Pero además de esto, lo que tenemos es una situación también de opacidad, diría yo, por parte de las autoridades, porque si esto lo advirtió tanto el Poder Legislativo, el Poder Judicial, que es el que se va a hacer cargo de la nueva administración, y lo advirtió el Poder Ejecutivo a través de su Secretaría de Trabajo, pues en la práctica no están haciendo absolutamente nada. Es decir, siguen permitiendo que sucedan este tipo de situaciones, y esto es solamente en perjuicio de los trabajadores. Por lo cual yo creo o considero que todavía de aquí a que pueda funcionar este centro, porque todo va a depender del presupuesto, porque no está nada determinado, va a depender del presupuesto, y yo considero que si los tratados, que fue lo que motivó, o el tratado de comercio, que fue lo que motivó a que se acelerara estas reformas, empieza a funcionar, pues quizás simplemente digan, pues no hay presupuesto, y van a seguir alargando el procedimiento de este centro de registro, y mientras tanto vamos a seguir coexistiendo con este tipo de situaciones. Los datos que da la Secretaría del Trabajo de los expedientes que existen es verdaderamente como para pensarse, 480 mil expedientes que están en litigio. Sin resolver. Que están en litigio. Hablan, por ejemplo, que de los sindicatos que ya han ido a reformar sus estatutos, es el 81% de los sindicatos. Pero también hablan de que se han generado cerca, en este año que va del mayo para diciembre, se generaron cerca de 600 sindicatos nuevos. Es decir, yo no sé si es social paradigma que algunos veían con la democracia sindical, que se generan muchos sindicatos, sin entender un principio básico que hasta en las mismas comunidades de muchos años atrás se ha percibido que cuando uno está dividido es más fácil de que se venza uno.
Claro, cuando se forman muchos sindicatos tiene el efecto, sindicatos en una misma empresa o en una misma institución, tiene el efecto contrario a lo que se pensaba de que iba a haber democracia. Tiene el efecto de debilitar, porque ya son menos en cada sindicato, entonces cómo paralizan una institución que les está violando derechos, ¿no?
Tiene razón el señor Luna cuando informa que en la Junta Federal les recortaron el presupuesto. Yo me tocó estar en el informe de la presidenta de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje el año pasado, y en toda su información que brindó a los sectores empresarial y obrero, prácticamente pues se han hecho un esfuerzo titánico en la Junta. Sin embargo, pues la reducción de personal, ellos plantearon que había que aumentar el presupuesto para contratar más personal, actuar sobre los expedientes y ir resolviendo el rezago que por años se tiene. Sin embargo, lo único que les enviaron fue de los jóvenes que están en el programa
Hacia el Futuro,
Construyendo el Futuro, que son los que hoy los tienen haciendo ya actividades propias de los trabajadores. Entonces, sí es una contradicción, porque pues los jóvenes tienen que ir a aprender, no a ejecutar trabajos, pues eso se hacía hace un siglo, que agarrabas a niños o jóvenes que les dabas una miseria de dinero, pero ya hacían trabajos propias de los trabajadores, sí, en escalafón o de empleados de confianza.
Sin derecho laboral.
Eso nos pasó en Luz y Fuerza del Centro. Hacían sus prácticas profesionales y los funcionarios de confianza ya los querían, ya los ponían a hacer funciones de un sindicalizado o un empleado de confianza. Y así van, pues, despreciando la fuerza de trabajo en cuanto a las obligaciones también de los patrones. Sí es un tema. Lo que sí resolvieron en el Congreso fue crear la ley del Centro de Conciliación Federal, sí, y Registro Sindical, donde esa ley pues es un organismo, ¿no? Que aquí lo discutimos, es un organismo descentralizado que es tripartita, donde van a estar representados, la titular va a ser la Secretaría del Trabajo, va a estar el secretario de Hacienda, va a haber 5 representantes del gobierno, 5 representantes de los patrones y 5 representantes de los trabajadores, y habla sobre quien tenga más miembros registrados o afiliados como centrales, que es la forma como se van a dar los puestos. Y ahí se van a tomar las grandes decisiones, ¿no?
Sí, yo hice el análisis de esa ley y realmente, pues déjenme reír para no llorar, porque quien va a controlar todo es el mismo gobierno. Porque va a estar bajo, pues prácticamente su absoluto control, porque el director general va a ser el presidente de la República. Lo designará, perdón, el presidente de la República. Pero lo va a encabezar la Secretaría del Trabajo.
Va a presidir.
O sea, va a ser organismo, un organismo del Poder Ejecutivo, propiamente. ¿En cuál autonomía? Entonces, desde ahí empieza el problema. No va a haber autonomía realmente. Licenciado Luna, ¿quiere agregar algo?
Pues que yo sigo considerando, independientemente de que haya representantes sindicales que consideran que la reforma laboral que se realizó en 1 de mayo fue pues algo que pueda beneficiar a los trabajadores, parto de 2 principios. Me parece que con la ley anterior teníamos sindicatos y pues quizás algunos no estén de acuerdo, pero yo creo que muchos sí estamos de acuerdo. Tenemos el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas, que no se necesitaba modificar la ley para demostrar que puede existir la democracia sindical cuando hay participación activa de los trabajadores. Yo considero que los trabajadores, con la ley que se tiene actualmente, que está en vigor, más allá de beneficiar a los trabajadores, por el hecho de pasar un sistema judicial que se ha demostrado día con día su pudedumbre, porque así mismo incluso el Ejecutivo lo ha demostrado, el propio representante del ministro,
el presidente,
ha dicho que se tiene que reformar el sistema judicial porque existe una enorme corrupción, una enorme opacidad y una enorme pérdida del sentido de lo que es la justicia. No creo que vaya muy bien para los trabajadores. Y si los trabajadores no participamos, y sobre todo no nos cae el 20, que precisamente lo que nos da pertenencia y lo que nos da posibilidades de lograr lo que queremos es la unidad, en vez de estarnos dividiendo, pues no creo que vayamos muy lejos los trabajadores, porque esto va a incidir en muchas otras cuestiones. No se reformó lo del outsourcing, no se reformó lo del pago de los salarios cuando un trabajador es despedido. Hay muchas promesas dentro de la ley que difícilmente yo pienso que se van a cumplir, sobre todo porque ¿qué autoridad va a estar vigilando que se dé cumplimiento? Si ahorita, si se hace en su análisis que hicieron para reformar esta ley, se dieron cuenta que existen estas causas y no las combaten porque piensan que entonces con lo nuevo lo que va a sustituir todo, pues yo creo que estamos mal.
Pues el licenciado Luna nos hizo favor de mandarnos su colaboración por escrito. La va usted a poder leer en www.frecuencialaboral.com el día de mañana. Nos vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
En diciembre es tradicionalmente un mes en el que hay muchos incendios y entonces la pregunta aquí es, ¿son reales o son provocados? El amigo bombero peregrino nos va a hablar del tema. Toño, buenos días.
Hola, muy buenos días. Les habla su amigo el bombero peregrino. Y sí, hoy les platicaré de los incendios industriales que suceden a fines de año. En los meses de noviembre y diciembre principalmente, se incrementan estos incendios de fábricas en un 30% y principalmente suceden en la noche. Esto no está registrado como incendios provocados porque no existe una oficina de investigación de incendios en México. Pero en mi experiencia de 30 años como bombero de la Ciudad de México, pude constatar que muchos de estos incendios fueron provocados. Un incendio accidental se inicia en una zona de la fábrica, principalmente en donde se produce mucho calor, como calderas, hornos, bandas y poleas que mueven maquinaria o en la subestación eléctrica. Y de ahí se sigue hacia las demás áreas. Para cuando llegamos, el incendio ya ha avanzado hacia otros lugares de la fábrica y en donde comenzó el fuego ya no hay flama, ya se consumió todo. Un incendio provocado, en cambio, es diferente. Tiene varios inicios de fuego y por lo regular al mismo tiempo y en zonas en donde no se produce calor en el proceso de fabricación de los productos. Cuando llegamos, toda la fábrica está involucrada. Las flamas son del mismo tamaño en todas partes. Claramente se ve que le prendieron fuego por todos lados al mismo tiempo, para que cuando llegáramos ya no pudiéramos salvar nada. ¿Pero por qué quemar un negocio? ¿Por qué llegar a esta decisión? Como resultado de mi investigación, llegué a la conclusión de que en estas fechas ya vieron si el negocio rindió frutos, y si no es así, entonces lo queman para cobrar el seguro, y así sí les va bien a los dueños de la fábrica. No importa que los trabajadores se queden sin aguinaldo y sin trabajo. Hasta aprovechan para cambiar de razón social y con el mismo boleto acaban con el sindicato. No le veo otro objeto. Ojalá y se instituya la Oficina de Investigación de Incendios en México para que estas prácticas se terminen.
Bueno, ya que estamos aquí picados... Ya que estamos aquí picados, ¿por qué no nos platica? Resulta que el Tren Maya, que está generando conflicto en la zona del sureste, ya está, el EZLN emitió un discurso del 1 de enero en el que dicen que están dispuestos a defender la tierra con su vida. Bueno, pues insiste el presidente en que se va a hacer el Tren Maya sobre las vías que construyó a principios de 1900 Porfirio Díaz, el dictador, para desplazar al ejército que sometía a los trabajadores que habían esclavizado en minas y haciendas y para transportar las riquezas naturales y procesadas de la región. Pero pocos saben que cada durmiente costó vidas de presos y trabajadores que eran detenidos bajo cualquier pretexto para imponerles una forma de esclavitud que se llama trabajo forzado, por lo que en aquel entonces a ese tren se le conoció como el callejón o el tren de la muerte. Así lo narró John Kenneth Turnet en México Bárbaro, cuya primera edición se publicó en enero de 1911. No señala el autor exactamente el día. Con eso nos vamos a la obra con Antonio Peregrino, el amigo bombero peregrino.
¡Vamos a la obra!
Y vámonos a la obra. En el libro de México Bárbaro, que lo escribe John Kenneth Turner, Es un amplio reportaje sobre la situación política y social de México durante el ocaso de la larga dictadura de Porfirio Díaz. A través de sus viajes por la República Mexicana, sus entrevistas, sus investigaciones y haciéndose pasar de incógnito por un empresario norteamericano y millonario, John Kenneth Turner expone el lado esclavista que sometió a la mayoría de la población indígena y mestiza en el país en pleno siglo XX. El relato se sitúa entre 1908 y poco antes de la Revolución. En el libro, narra que se entrevistó con el ex jefe de sanidad del ejército de Porfirio Díaz y le comentó que en su campaña contra los mayas, el gobierno construyó en el estado de Quintana Roo un ferrocarril de 70 kilómetros, conocido entre los soldados como el Tren de la Muerte. Pues se dice que durante su construcción, cada durmiente costó 5 vidas. Si contamos que cada durmiente se coloca a cada 50 centímetros, un metro de vía tiene 2 durmientes. Cada kilómetro tiene 2.000 durmientes. Los 70 kilómetros de vía tienen 140.000 durmientes. Por 5 vidas cada uno, nos da un total de 700.000 muertos. Ese fue el costo total para construir ese tren. Se llevaron muchos reos de la prisión militar de San Juan de Ulúa para que hicieran el trabajo, con la promesa de reducir sus condenas a la mitad. Pero después de estas pocas semanas de estar en manos de un general de apellido Bravo, la mayoría pedía, aunque en vano, que los devolviesen a San Juan de Ulúa. La cárcel militar de San Juan de Ulúa es la más temida de las prisiones. Los tratan muy mal. Ahí casi todo el que entraba se moría. El general Bravo no les daba de comer a estos infortunados prisioneros. Cuando caían por debilidad, eran azotados, algunos hasta morir. Muchos reos se suicidaron en cuanto tuvieron oportunidad de hacerlo. Lo mismo hacían los soldados. El propósito de ese tren fue de transportar soldados para matar a los mayas que no se dejaban someter en esa zona. Durante 30 años, ahí ha habido una fuerza de 2.000 o 3.000 trabajadores en campaña constante contra los mayas, y nunca pudieron someterlos. Por cada maya que moría, morían 30 soldados de hambre o de enfermedades. La historia nos dice que los ferrocarriles se construyen para el saqueo de las riquezas naturales de los pueblos y para el transporte de soldados que someten a los pueblos que no se dejan saquear.
Así es. Bueno, el libro empieza narrando también una historia terrible de esclavitud de los yaquis de Sonora, pero esa historia se las vamos a platicar otro día. Hoy queríamos centrarnos en esto del Tren de la Muerte, que ahora se va a llamar Tren Maya, y que se describe en México Bárbaro. Una lectura obligada para todos los trabajadores. Bueno, pues sería muy bueno invitar a todos nuestros radioescuchas a ir al Sindicato Mexicano de Electricistas, porque va a haber un festival por el Día de Reyes. Este festival lo va a amenizar un grupo muy famoso, de muy alta calidad, que se llama La Troupe, que es de Teatro Guiñol y Teatro Oscuro. Vamos a escuchar el anuncio.
Compañeros, celebremos el Día de Reyes con toda la familia. El Sindicato Mexicano de Electricistas, a través de la Prosecretaría de Cultura y Recreación, los invitamos a disfrutar de un gran espectáculo, Trupeteando con los Clásicos, presentado por la Compañía Teatral La Troupe, una de las mejores compañías de teatro para niños de México. Te esperamos este sábado 4 de enero en el Auditorio Ernesto Velasco a las 12:30. Títeres en teatro negro, payasos, música y humor blanco harán las delicias de chicos y grandes. ¡No faltes!
Ah, es Títeres en Teatro Negro, no oscuro, es que ponen todo se oscurece y los colores de los títeres y de los personajes que aparecen ahí son muy brillantes, entonces es un espectáculo muy padre. De primer mundo, vale la pena ir. Y bueno, ya que estamos en el tema del Sindicato Mexicano de Electricistas, ¿qué planes tienen para este año, Martín? ¿Cómo inician el año? Que parece que iniciaron bien. ¿Y qué perspectivas?
Sí, lo que nosotros señalamos que para este 2020 prácticamente tenemos que alcanzar nuestros objetivos de la reinserción laboral de los trabajadores de la resistencia en varias vías. Hay una vía que es los acuerdos firmados de memorándum de entendimiento de julio del 2015, donde establece una serie de compromisos del gobierno de la República para inversiones a largo plazo que lleve a cabo la reinserción de todos los trabajadores. Hay temas que están pendientes, que se cumplan. Lo cierto es que este inicio de año salieron publicados en el Diario Oficial de la Federación dos predios, uno en Taxco, Guerrero, que es un predio de aproximadamente 1,000 y fracción de metros, otro en la Sierra Norte de Puebla, en la agencia de Necaxa, que ya está habilitada para las oficinas comerciales. Y tenemos que resaltar aquí que uno de los problemas que hemos tenido con estos predios es que se desconoce el origen del proceso de lucha. De aquí queremos resaltar que tuvimos que llegar a esa negociación toda vez que la Suprema Corte de Justicia, que hoy son los que van a llevar a cabo los juicios orales en el tema laboral, son los que se encargaron de negarnos el regreso al trabajo con la CFE como patrón sustituto. Recordemos que cuando se toma la decisión de Felipe Calderón, incluso leyendo, hoy estaba leyendo este fin de año pasado el libro de Anabel Hernández, El Traidor, y habla cómo se involucra el gobierno de Vicente Fox y el gobierno de Felipe Calderón con el tema del tráfico de las drogas, con los principales capos. Y fíjate que hay una escena de investigación donde la droga la meten a Estados Unidos a través de los trenes que fueron privatizados en la época de Zedillo y que se quedaron con la concesión este grupo de Germán Larrea, el Grupo México, que son operan con otras empresas de Kansas, Estados Unidos. De ahí traficaban cantidad de toneladas y toneladas que pasan de droga a Estados Unidos. Y regresando al tema, pues resulta que la guerra que inicia Calderón fue una guerra pues para quitar del país a los otros grupos de los cárteles y se quedara solamente un cártel, que era el cártel de Sinaloa, que operó no nada más en México para traficar droga a Canadá, Estados Unidos, sino gran parte del mundo. Y la única forma de hacerlo fue con la complicidad de los gobiernos, desde Fox y de Calderón. Entonces se le genera una guerra y para sus adversarios, su gente, sus asesores le dicen que va en caída libre y que hay que tomar una decisión valiente que levante su percepción de aceptación en el país. Ay, pues le asesoran y le dicen golpea al Sindicato Mexicano de Electricistas, fíjate. O sea, ¿cómo reservan el expediente 12 años, que todavía no se cumplen, van 10, y cómo la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve el expediente sin tenerlo? Se resuelve el fondo sin tener el expediente completo, incluso cuando le piden informes justificados a la Secretaría de Hacienda, dice, no podemos entregarlos porque si entregamos la información va a llegar a manos del ESME y nos van a ganar el juicio. O sea, todo lo hicieron de hecho, pero no de derecho. Entonces, cuando le dan todos los bienes inmuebles a la Comisión Federal de Electricidad, se los dan en una figura que legalmente es improcedente para un organismo, en un comodato. O sea, el comodato dice, te doy esto, esta propiedad es mía, te la doy, explótalo, no requiero de nada, sin ningún usufructo sobre las instalaciones, cuando son bienes nacionales para prestar un servicio público en tema de plantas de generación, subestaciones, líneas de transmisión, redes de distribución. Y así lo trajeron 5 años para evitar este tema de que, pues no es patrón sustituto porque nada más la tengo en comodato los bienes. Hoy en día, con la implementación ya de la reforma de la ley de la industria eléctrica, pues ya todos esos bienes los tiene CFE en propiedad, o sea, ya está dentro de su patrimonio, y es increíble que hoy no se quiera reconocer la CFE como patrón sustituto de los trabajadores. Es una lucha que vamos a dar en los tribunales nacionales, internacionales y en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque recuerdo que también ingresamos una petición a la Comisión Nacional de Derechos Humanos en aquella época, y al final no hicieron ningún pronunciamiento, solamente dijeron, es que como ya el máximo tribunal de justicia de este país ya se pronunció, nosotros ya no emitimos ningún pronunciamiento, lo dejamos libre para que ustedes puedan ir a cualquier tribunal internacional. Y así quedó. Entonces, eso lo vamos a revivir este año. Lo vamos a llevar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque este es un tema de violación de los ministros de la Suprema Corte, incluso del ministro ponente, Luis María Aguilar Morales. Ahí está todavía. Y hay otros. Y se sacaron de la manga, como los magos, diciendo que nosotros estábamos pidiendo que el presidente de la República fuera el patrón sustituto de los trabajadores, cuando esa era mentira. ¿Por qué se demanda al patrón sustituto? Porque la actividad económica se sigue desarrollando con la misma infraestructura, independientemente si le cambias de nombre, de apellido, si le pones cualquier razón social y se lo transmites a otro organismo. Entonces ahí está la figura del patrón sustituto. Es lo que no quisieron reconocernos. Entonces es una lucha que vamos a dar, y la otra lucha que estamos dando en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje es sobre el convenio de limitación de zonas entre el SUTER y el ESME, firmado en mayo de 1985, que está depositado al laudo. Y fíjense lo que son curiosos en las juntas, ¿no? El expediente, el convenio lo sustrajeron del archivo de la Junta Federal. El original que estaba ahí, o que tiene la copia, el original que tiene la Junta. Y dijeron, no, pues es que después se vino lo del temblor del 85, y sí, seguramente ahí se quedaron sepultados varias cosas. Pero checando con la gente del archivo, resulta que sí están los planos originales. Ya lo hicimos valer con una serie de jurisprudencias que existen, que con la copia simple es suficiente, o si podemos mencionar que existe en otro lugar ese documento, que está también una copia en el Archivo General de Notarías. Ya se hizo la primera audiencia, el SUTER no objetó la demanda, y además eso no está resuelto. Entonces, esta zona en materia de trabajo le corresponde al Sindicato Mexicano Electricistas, que es otra de las vías que estamos ahí en el proceso de lucha. Y el otro que dice la propia ley, porque nosotros hemos sido claros con el gobierno, lo hicimos público. Si el gobierno quiere renacionalizar la industria eléctrica, adelante, cuenta con el respaldo. Yo creo que todos los mexicanos y de los trabajadores del Sindicato Mexicano Electricistas, pero también se deben de restituir nuestros derechos que fueron violentados por este gobierno o narcogobierno de Felipe Calderón. Hoy nos queda muy claro con la detención de Genaro García Luna, que fue el que tomó por asalto armado y militar las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro, con excesiva fuerza del Estado, sacar a los trabajadores que estaban en turno, incluso amedrentarlos con los cañones para quitarles sus credenciales y decirles si denunciaban algo, ya los tenían identificados y demás. Ahora este está ya, lo van a procesar en Brooklyn, en Nueva York, vinculado con el cártel de Sinaloa, recibiendo carretadas de dinero. Este señor también nos estuvo amedrentando a nosotros, intimidando. Entonces son luchas importantes. La misma ley dice que no hay exclusividad sindical para las empresas que crearon. Todas son S.A.s de C.V.s, S.A. C.F.E. Transmisión, C.F.E. Distribución, C.F.E. Consumo Básico y todas las demás. Incluso tenemos identificados más de 150 empresas que los expedientes están archivados en la Junta Federal para no firmar contratos colectivos de trabajo. Lo hicieron a través de sindicatos que no tienen dentro de su objeto el tema del suministro de energía eléctrica o la actividad de electricidad en el país. Entonces, una vez que ya se archiva, ya nadie puede, bueno, ese sindicato no puede volver a demandar, y así se quedaron con puros trabajadores de outsourcing. Entonces, atendiendo lo que nos han llamado el Congreso, de que todas las empresas deben de tener contratos colectivos de trabajo, es una lucha importante para eliminar el outsourcing y la subcontratación que sigue en boga en este país.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Terminó su fue Manuel Bartlett, y que al parecer sigue como operador político de Salinas. Ciro Mendoza García pregunta: las personas que no se nos entregó el Infonavit, ¿qué podemos hacer? Pues tenemos una noticia relacionada con ese tema. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció ayer viernes 3 de diciembre del 2020 en su conferencia mañanera que la Secretaría de Hacienda llevará a cabo una revisión de todo lo que tiene que ver con las pensiones, rendimientos y montos de jubilación para los trabajadores. Esto lo estoy leyendo textualmente. Dice que hará un análisis de qué han significado las Afores en todo este periodo y qué se puede hacer nacionalmente, racionalmente, en el marco de la ley. Dijo que todavía no inicia ese estudio, pero sí es algo que tiene contemplado en su agenda, que es un tema pendiente por lo que podría significar un deterioro en los montos de las pensiones. Es textual, ¿eh? O sea,
pero nos está
anunciando, fue ayer, que va a haber un deterioro en las pensiones. Bueno, pues ya lo decíamos nosotros, ¿verdad? Que con esta cuarta transformación no va a mejorar el panorama para los trabajadores en el tema de Afores ni de pensiones, sino que puede empeorar, porque no se les está obligando a reponer los recursos que pierden o que dicen que se pierden, Martín.
Sí, es muy claro, y además hay un acontecimiento mundial, ¿eh? O sea, si hay una contracción económica y estas guerras provocadas por quién se queda en el poder económico entre Estados Unidos, China, Europa, y hoy este tema de que está convulsionando, da vuelta al mundo, la noticia de bombardeo de Estados Unidos a Irán, con el asesinato de algunos líderes militares de ese país, sí va a convulsionar en todas las... lo que está pasando en América Latina, con el caso de Bolivia, Chile, que lo bajaron los medios. Uno de los temas que se levantó la sociedad fue por el tema de las pensiones.
Por las Afores. Bueno,
el tema de las pensiones, las Afores, que ha sido un saqueo permanente de los recursos de los trabajadores.
Así es.
Colombia también está en ese problema de crisis. Mismo Brasil está generando ya convulsiones. En Argentina, que si bien hubo un cambio de gobierno, se acaban de publicar un documental en Netflix donde los anteriores, Cristina Kirchner, también vinculada con temas de corrupción, con varios sistemas de pensiones y algunos otros casos. Entonces sí hay una verdadera convulsión mundial y contracciones económicas. El caso mismo de Estados Unidos, hay una contracción económica que eso pues va a observar en países en vías de desarrollo como el nuestro, ¿no? Entonces sí hay que tener cuidado, sí hay que discutir mucho qué vamos a hacer sobre el tema de las pensiones, qué le vamos a plantear al propio gobierno de la República y al Congreso, porque es un tema que hay que alertar de que sí están en riesgo nuestros dineros de los trabajadores.
La vejez, sobre todo. Anunció, y esto es peor que lo anterior, algo negativo para los trabajadores. Dijo que su gobierno no tiene contemplada la devolución a jubilados y pensionados de los fondos de ahorro para la subcuenta de vivienda del Instituto Fondo de Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit, que se refleja en la cuenta de las administradoras de fondos de ahorro para el retiro. En nuestro estado de cuenta van a ver que hay una subcuenta de retiro, una subcuenta de ahorro voluntario y una subcuenta de ahorro de vivienda, del fondo de vivienda. Esa no la manejan las Afores todavía, por fortuna, pero nos vamos a reír para no llorar, porque hay que recordar que no es una cuestión voluntaria del gobierno devolver los recursos acumulados con la aportación del 5%, equivalente al 5% del salario de los trabajadores al Infonavit, y que se refleje en la subcuenta de vivienda, sino que es un mandato de ley que el gobierno federal debe respetar y cumplir. No es de que quiera o de que tenga la buena voluntad, debe cumplir. Por eso fue que 55,000 jubilados y pensionados ganaron en 2011 los juicios que interpusieron para que se hiciera efectiva la devolución de ese dinero a todos los trabajadores que comenzaron a laborar antes del 1 de enero de 1997.
Sí, es importante hacer mención sobre que las cuentas de ahorro para el retiro se crearon con Carlos Salinas de Gortari en 92, con dos subcuentas, la de retiro y la de subcuenta de vivienda, que sirvieron para que la banca especulara con ese dinero y se recapitalizara debido a que no tenían dinero para operar. Para ello impulsó en enero de 1992 una reforma a la ley de impuestos sobre la renta, a la ley del Infonavit y a la ley del IMSS, que entró en vigor en mayo de aquel año, lo cual se conoció como SAR 92, y que meses más tarde se adaptó para los trabajadores del Estado Posteriormente, con la reforma que impulsó Ernesto Zedillo a la ley del IMSS y del Infonavit en 1995, que entró en vigor a partir de 1997, se fortaleció ese sistema con la creación de las cuentas individuales en Afores y la subcuenta de vivienda. Sin embargo, las Afores no manejan el dinero del Infonavit ni del Fobiste. Todavía, por fortuna, solamente se menciona, se refleja lo que tenemos acumulado en el estado de cuenta. Toda esta historia de despojo y jineteo del dinero de los trabajadores a través de las cuentas de retiro se explica a detalle en el libro que tranza con las Afores, que lo puede consultar en nuestra página, ¿no?
Sí, pero para responder a la pregunta del compañero que dice que va a pasar, en el decreto, hubo un decreto que se publicó en el Diario Oficial el 6 de enero de 1997. En su artículo octavo transitorio señala que los recursos del Infonavit acumulados en la subcuenta de vivienda para todos los trabajadores que se acogen a la ley del IMSS del 93, del 73, deben ser devueltos a sus propietarios. Así es que ahí no es de que quiera o no quiera el presidente, es que los tiene que devolver o habrá nuevos juicios, ¿no? Porque ya hubo 100,000 juicios y ganaron. Tuvo el gobierno de Calderón que devolver 4,000 millones de pesos. Eso es todo por hoy. Nos pueden leer en Frecuencia Laboral, www.frecuencialaboral.com. Hasta la próxima.
Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.